Del Banco Central del Paraguay. Hola doctora, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, para ampliar un poco, doctora, por favor, sobre estas transferencias vía SPI que movieron unos 1.730 millones de dólares en agosto. Dice, para ampliar un poco sobre esto con usted, doctora, por favor.
Sí, el SPI o el sistema de pagos instantáneos es un sistema que nosotros lanzamos en agosto del 2023. Cumplió ya 2 años, ¿verdad? De puesta en producción y hoy mueve 320% del Producto Interno Bruto en términos interanuales. Nosotros vemos un crecimiento realmente exponencial desde su implementación, unido a todo lo que es el crecimiento de las cuentas básicas de ahorro, ¿verdad? Vemos no solamente el crecimiento mensual es impresionante, sino que también este crecimiento interanual que se ve y la inclusión de nuevas cuentas todos los meses, ¿verdad? En promedio, 150 mil cuentas se crean para poder utilizar el SPI con transferencias que son totalmente seguras y gratuitas, ¿verdad?
¿Cuántas cuentas se tienen activos hasta ahora lo que va del año, doctora?
Sí. Las cuentas, los alias registrados, por ejemplo, a hoy son 2.600 alias. Y todos los que tengan una cuenta bancaria pueden utilizar.
Es una herramienta cada vez más utilizada, precisamente por lo que usted nos indicó, que brinda más de la agilidad, la seguridad, sobre todo, doctora, ¿no?
Es así, es una herramienta, bueno, el CIPAP nosotros tenemos en producción desde el 2012, 13, perdón. Y era ya una herramienta utilizada, no sé si recordarás que antes empezamos hasta las 3:30, vos podías hacer las transferencias de lunes a viernes, primero hasta las 3:30 de la tarde, luego su horario se amplió en el 2017 hasta las 17:30. Era una herramienta utilizada, pero realmente con la nueva funcionalidad que sacamos en el 2023 y que cuenta como por ejemplo el alias, hoy es mucho más sencillo, porque antes yo tenía que decir a una persona, bueno, mi número de cuenta es tal, mi número de cédula tanto, el banco que tenés que mandar es tal, entonces yo tenía que llenar tres campos que muchas veces eran números largos o te equivocabas, mandabas mal, entonces la gente prefería de repente otro medio de pago. Hoy con un único indicador que es el alias, realmente esas transferencias se hicieron mucho más simples y nosotros tenemos el compromiso de poder hacerlo aún más simple en el futuro, ¿verdad? Si me permitís, el año que viene queremos sacar en producción lo que es el SPI por QR, que sería así como estamos acostumbrados hoy con los QR, poder ampliar a transferencias, pagos mucho más simples y dinámicos en comercios. Y también por aproximación, que con un dispositivo uno pueda ir aproximar, así como hace hoy con las tarjetas o incluso con los teléfonos, con los relojes, ¿verdad? Teléfonos y relojes que también se una todo lo que es transferencia, ¿verdad? Y esto asociado a un costo mucho menor para los comercios. Entonces, finalmente, son herramientas que ponemos a disposición de la ciudadanía, que son mucho más accesibles y que tienen estándares de seguridad elevados.
Ya, y estos servicios, como indica usted, doctora, transferencias simples y dinámicas, no solamente ya son utilizados por los comercios o comerciantes hoy día, sino por gente fuera de los comercios propiamente, como para una herramienta de pago también, ¿no?
Es así, es la herramienta de pago hoy más utilizada. Nosotros ganamos este año un premio, no por el sistema, sino por la utilización de este sistema como medio de inclusión financiera, ¿verdad? Nosotros en el 2013, cuando el banco lanzó esto, concebimos el sistema de pagos como un bien público. Entonces ahí pudimos asociar a las cuentas normales, que es transferencia de persona a persona, de forma gratuita, y ahora estamos haciendo algunos servicios que sí van a ser para comercio exclusivamente, que sí van a tener un costo porque tienen que ofrecerse con ciertas características adicionales que los proveedores van a realizar, pero ese costo va a rondar, como máximo va a ser de 1%, ¿verdad? Entonces, esa gratuidad que con la que se concibió, como vos decís, para transferencia de persona a persona, hizo que este sistema permee de una manera extraordinaria. Yo la pasada estaba en un, me mandaron una foto de un señor en un semáforo que estaba vendiendo chipas y tenía colgado en su pecho alias, ¿verdad? Entonces, con simplemente vos metiendo el alias le transferías a la persona el importe por la chipa, ¿verdad?
Hoy día ya son ellos lo que te dicen forma de pago y no precisamente ya en los supermercados, en la cadena de supermercado, por sí, ejemplo, doctora, ¿no?
Sí, así mismo. Sí. Tengo alias, te dicen, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Facilita muchísimo. Y son tres las herramientas, doctora, la transferencia, QR y alias, ¿verdad?
Sí. En realidad las transferencias son todas iguales. Ajá. La forma en la que se inicia la transferencia es la que cambia, ¿verdad?
Ya.
Vos podés entrar hoy a tu teléfono, cargar todos los datos como hacías antes y vas a poder hacer también la transferencia. Puedes utilizar el alias y el año que viene, desde marzo, vamos a implementar para los comercios el pago por QR. Entonces vos te vas a ir a una cadena de supermercados, vas a ver el QR, vas a escanear y le vas a poder pagar ahí en caja, ¿verdad?
Ajá.
Hoy no se utiliza eso en caja de supermercados, ¿por qué? Porque si yo tengo que hacer una fila, tengo que hacer toda la transferencia como se hace normalmente, el cajero tiene que chequear que recibió o no recibió la plata, la gente va a esperar mucho tiempo para realizar el pago, ¿verdad? Los que están detrás mío. Sin embargo, con esta herramienta va a poder recibir una verificación en línea de que, o con, como hoy vemos con los posts que salen los papelitos, etcétera. Entonces sí vas a poder ser una alternativa de pago para comercio.
Estas herramientas utilizadas, ya conocidas hoy día, que son simples y dinámicos, como nos dijo doctora, y a lo que yo sumo seguro, simple, dinámico y seguro, es una idea de la gente del BCP, es un modelo que actualmente se utiliza. ¿Cómo nace? ¿Cómo se da lo de QR y alias, doctora?
Sí, bueno, te cuento que nosotros fuimos los últimos en Latinoamérica en aplicar un sistema de pago, ¿verdad? Nosotros salimos en el 2013, como te comenté, y en la región habían países que en los 80 ya tenían un sistema de pago, no como lo que hoy conocemos, pero sí electrónico, ¿verdad? Entonces sí, en términos de sistema fuimos los últimos, pero somos los últimos serán los primeros, dicen, ¿verdad? Somos uno de los primeros que implementamos el sistema de pago instantáneo.
Uh-huh.
Y también la característica que hay bancos centrales que administran, el mayorista sí o sí administra un banco central, que sería la liquidación bruta, ¿verdad?
Ajá. Ya, y doctora,
embargo,
ya, ¿y estas mejoras que tienen previsto hacerlo, estos ajustes, ya es en base al uso acá en nuestro país con nuestra gente o el sistema luego obliga, digamos, a eso?
Así mismo, como te estaba comentando, bueno, somos uno de los primeros,
yeah.
En la región está el PIX y el SPI, que es administrado por un banco central, después son soluciones privadas, ¿verdad? En otros países son soluciones privadas que se ponen a disposición de la ciudadanía. Y bueno, estas mejoras que nosotros vamos implementando son, de acuerdo a lo que nosotros vemos las necesidades del público en general, y también de mejores prácticas de otros países. Un ratito.
Sí. Estamos hablando con la doctora Liana Caballero. Ricky, ¿cómo estás? Buen día.
Perdón.
Te saludo también, sí. Miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Nos estaba hablando de las bondades de estas herramientas de pago, el QR, el alias, transferencias simples, dinámicas, seguras, las mejoras que van a ir implementando inclusive. Somos los últimos en implementando, pero ya el resultado está a la vista, todo lo que causa, lo que genera estas facilidades, herramientas de pago específicamente, Ricardo. Te estaba esperando para con la doctora a ver los números, porcentajes, porque acá mi compañero doctora
No.
maneja bien lo relacionado
Ah,
a números.
me encanta,
Entonces, como que esa parte le voy cediendo en cierta parte de la entrevista, doctora, por favor.
genial.
Bueno, doctora, bueno, decía Ale por lo que está ya escuchando también la conversación, pero lo importante es que hoy somos parte también de este sistema, ¿no?
Claro, yo creo que estamos a los estándares de los mejores países en la región y en el mundo, ¿verdad? Totalmente.
En ese aspecto, todo la aplicación de este sistema y la utilización, doctora, ¿qué implica para el Banco Central del Paraguay en cuanto a costo, digamos, equipo de informatización?
Sí. Es una excelente pregunta y como mencioné, nosotros concebimos esto como un bien público, ¿verdad? Entonces el Banco Central absorbe todos los costos de esto, no se traslada ni a los bancos ni a la ciudadanía. Nosotros absorbemos el costo de uno de implementación, que ya es un costo hundido, ¿verdad? Todo lo que se invirtió por el sistema, tanto software como hardware, los servidores, las medidas de ciberseguridad, etcétera, eso no se traslada. Y también estas mejoras mensuales que uno tiene que hacer por un sistema tecnológico que tiene su costo, ¿verdad? Entonces nosotros absorbemos totalmente el costo de implementación y es por eso que también exigimos que las transferencias de persona a persona sean gratuitas, ¿verdad? Entonces es gratuito porque el Banco Central absorbe estos costos de implementación.
Estamos hablando de alguna inversión, ¿de qué monto, si es que podemos hablar de números, doctora?
Realmente no tengo el monto total, pero es un monto, no es un monto tan elevado, pero sí es considerable.
Pero importante en ese sentido, ¿verdad? Y doctora, esto requiere, digamos, la actualización en forma constante. Hay un periodo, no sé, un año cada 2 o 3 años. ¿Cómo debe ir dándose esto para darle sostenibilidad y efectividad sobre todas las cosas al sistema?
No, esto implica una actualización constante. Yo te diría que son contratos que se tienen con varias proveedoras, no solamente con la desarrolladora del sistema, sino que los servidores, por ejemplo. A medida que hay más transferencia, uno necesita más capacidad de almacenamiento de datos para la dinámica, para la rapidez de esos pagos, etcétera. Entonces, la infraestructura del banco va creciendo a medida que los pagos crecen, ¿verdad? Y por otro lado es el costo de mantenimiento de los informáticos que nosotros tenemos acá, que tienen que hacer chequeo, etcétera. Las entidades financieras también tienen un costo de mantenimiento que es mínimo en comparación con lo que el Banco Central invierte y no traslada eso ni a los bancos ni a los clientes, ¿verdad? Pero ellos también tienen un beneficio. Tienen por otro lado un beneficio de ahorros en cajeros automáticos, cantidad de personas que necesitan para atención al cliente, porque la persona va menos en caja para retirar su dinero, ¿verdad? Y también mayor cantidad de usuarios, porque a medida estábamos hablando que 150 mil personas se fueron adhiriendo mensualmente a este sistema. Esto implica que los bancos y financieras también van a tener nuevos clientes y nuevas oportunidades de negocio. Entonces, por ese lado, nosotros vemos que si bien ellos tienen que invertir también en infraestructura, esa inversión se ve compensada con los beneficios que le trae este sistema. Pero sí, más del 95% de todos los costos lo absorbe el Banco Central.
Doctora, ¿y esto permite también tener la trazabilidad del movimiento financiero, no?
Por supuesto, es una herramienta crucial para la trazabilidad del dinero, para la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Y también para el ahorro, porque así como las entidades financieras ahorran costos en traslado de efectivo, en ATM, en personas que están en sus casas, tienen mayor beneficio porque tienen más clientes, también nosotros los particulares, ¿verdad? Porque antes era común escuchar, me tengo que ir a pagar la factura de tal cosa en caja, ¿verdad? Y eso implicaba un traslado de la persona, que podía hacer un pasaje colectivo, se puede medir así, ¿verdad? Y el tiempo que implicaba pedir permiso en tu trabajo, etcétera. Entonces hoy eso es casi, ya porque querés nomás te vas a pagar en caja.
Claro.
Casi todos los comercios tienen la disponibilidad de pagos electrónicos, entonces es mucho más simple, le facilita la vida a las personas. Entonces nosotros vemos beneficios por todos lados, ¿verdad?
Doctora, y en el caso de las transferencias a nivel internacional, digamos a la hora de hacer algunas compras o transferencias en efectivo directamente por algún motivo, ¿eso tiene un costo adicional cuando se trata de un servicio exterior?
Totalmente, sí, eso ya, el sistema de pagos que nosotros tenemos es solamente a nivel local, ¿verdad?
Interno.
Una vez que uno va afuera, ya cae dentro de otro segmento que sería las remesas, ¿verdad? Y los pagos entre instituciones financieras de dos países. Tiene un costo que muchas veces es elevado. Y te cuento que el desafío en todos los foros de pago, tuvimos un seminario de pago acá hace una semana, y bueno, yo participo de muchos foros también sobre este tema porque uno tiene que actualizarse, y el desafío que hay, que todos hablan, es de los pagos transfronterizos. Así que ese yo creo que es el desafío de los próximos años, poder unir los sistemas de pagos instantáneos de países o con otra metodología para que uno pueda transferir o pagar en el país que esté con estas herramientas, ¿verdad? Pero es un desafío que todavía no tiene una solución clara.
Pero está en proceso.
Está en proceso, sí.
Bueno, creo que interesante la explicación brindada, Ale, por la doctora Diana Caballero en ese sentido y aspecto, ¿verdad? Porque siempre es importante tener un conocimiento acabado de lo que tenemos y sobre todo cómo podemos aprovechar mejor un servicio que está en forma gratuita para todos nosotros, ¿verdad? Sí. Porque ¿quién no operamos hoy día con ese sistema
totalmente,
de pago?
Totalmente. Uh-huh. Sí, recuerdo ya la edición anterior, en cada cupé ya toda gente vendedora de chipa, doctora, como usted nos indicaba, ya nos decía su forma de pago, señor, va ella para tener con efectivo lo mismo, ¿no? O sea, que eso no fue un impedimento para que ellos puedan comercializar sus productos. Cosas con ventajas como esta es lo que ofrece estas herramientas.
Así mismo. Y otro tema que también queremos explorar, bueno, el QR ya se viene, es un proyecto que está en marcha y tiene una puesta en producción en marzo del año que viene. Eso ya es algo inminente, ¿verdad? Y el PI por aproximación estamos todavía explorando con la solución, pero probablemente en el segundo semestre del año que viene ya vamos a tener en producción. Y otro elemento que yo vi en otros países que también estamos explorando es el que pueda funcionar offline, ¿verdad? Porque sí, una limitante es el internet. Yo estuve de repente en ciertas regiones del país donde uno quiere pagar
y no hay,
tenés cobertura de internet y no podés pagar, ¿verdad? Entonces ese sí es un limitante que yo creo que en los próximos 2 años
hay que mejorar,
ver cómo solucionar. Sí.
Doctora, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo en la distancia y buena jornada.
Un placer, muchas gracias.
Adiós.
Muy amable, doctora. Muchas gracias. La doctora Liana
Caballero,
miembro titular del directorio
del BCP. Directorio del Banco Central,
sí,
del Paraguay.
Qué herramienta valiosa, importante. Uh-huh.